concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. El wahabismo en Marruecos, por el Sheikh Naufal, con la traducción del Sheikh Suhail Asad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalu salati wa atamu taslima ala al-mabu'uthi rahmatan lil alameen. Muhammadin wa ali bayti al-habibin al-tahirin.
Allahumma salli ala Muhammad
wa ali Muhammad. Wa la'anu ta'ima ala adaihim ajma'in min al-an ila qiyam yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Bueno, yo les doy mis condolencias a todos ustedes, especialmente al Imam Mahdi por el martirio del Imam Sadr. Estos días estamos conmemorando el martirio del Sadr alayhi salam. Y también les doy las bienvenidas. Bueno, que ustedes son invitados del mismo modo que yo soy invitado, ya que todos somos invitados de Fátima Mazuma. Acá digamos, en la casa de Fátima Mazuma, todos somos invitados de ella. Fátima Mazuma, para hablar unas palabras sobre ella. Nos une, además de una relación espiritual y de fe, por la posición que tiene ella ante Dios y por lo importante que es para nosotros, nos une también una relación casi de parentesco. Yo, al igual que ustedes, me considero también de Andalucía, pero soy marroquí. Mi nombre es Naufal y vengo de Marruecos, por eso que somos una misma zona, digamos, en Norte de África y Andalucía. Y digo que es una relación de parentesco con Fátima Mazuma, porque la madre de Fátima Mazuma la llamaban Misma la Marroquía, o sea, Misma la Marroquí. Se dice que la madre de Fátima Mazuma es marroquí, también tiene un nombre de o también
بوجود هذا الارتباط هذا الارتباط الناس بالإضافة إلى
Entonces, bueno, por eso quería decir la noche, además de esa relación espiritual que tenemos con nosotros, una relación de cercanía por el tema del lugar que nacimos. Dice, bueno, nosotros, según lo que me pidieron tocar como tema los hermanos, voy a hablar del wahabismo en Marruecos. Es medio raro que en un lugar como este esté hablando de temas como el wahabismo. Nosotros estamos en el Qom, que se considera el nido de la descendencia de acá, supuestamente que es un centro importante de la ciencia de Ahlul Bayt, deberíamos hablar de temas que tengan que ver con la experiencia, con el Corán, con la ética, con la moral, con la filosofía, con la mística. Supuestamente para eso estamos acá, para aprender eso. Pero bueno, muchas veces uno se siente obligado a estudiar o aprender o digamos adquirir conocimientos de los enemigos o de los opositores, justamente para no caer en eso. Estudios sobre el wahabismo están relacionados en poder desarrollar, digamos, esta escuela nuestra de Ahlul Bayt lejos justamente de ese tipo de entonces nuestro contacto con el wahabismo justamente es para eso. Así como muchas veces uno, por ejemplo, tiene que conocer los el veneno para decir, digamos, eso no se come o eso no se toma, por ejemplo. Bueno, de la misma forma nosotros al wahabismo estudiamos desde esa perspectiva, es como un veneno que uno tiene que, digamos, mantenerse alejado. Entonces, ese es el estudio. Nosotros sentimos una gran necesidad en esta época, especialmente porque consideramos que hay muchos venenos ideológicos que están siendo, digamos, curados en la sociedad. Uno de los más peligrosos, digamos, nosotros quizás el peor de estos venenos, el pensamiento ideológico, es el veneno wahhabí. O sea, hoy en día, el wahhabismo trabaja en dos dimensiones muy, muy peligrosas, que las dos tenemos. Mortales. Una es el reclutamiento. Trabajan en el tema del reclutamiento de personas inocentes, que en realidad no tienen buenas intenciones muchas veces, pero son ignorantes. Esa forma, digamos, puede lograr los reclutan. Y lo otro es justamente la tergiversación o distorsión de la imagen. O sea, están jugando con un veneno muy peligroso que es dar una imagen totalmente. Entonces es necesario para nosotros en este tipo de lugar, en este tipo de encuentro, el tener acceso a información que nos comenten o que nos hablen acerca de su forma de pensar y de su forma de actuar. Muchos, cuando hablamos del origen del wahhabismo, si queremos ver históricamente dónde comienza, muchos piensan que el wahhabismo comienza con el pensamiento de Bentaymi al-Harrani, que es conocido como el fundador de este pensamiento wahhabita, ideológicamente hablando, a nivel pensamiento. Pero no, en realidad nosotros creemos que el origen histórico del wahhabismo es justamente los comienzos. Los comienzos eran cuando se creó la escuela de los sahaba, los compañeros del profeta, frente a la escuela de Ahlul Bayt. Cuando hablamos de la escuela de los compañeros, no es que estemos hablando de los compañeros que verdaderamente Trató de crear una nueva forma, un nuevo estilo de Islam. De esos sahabas estoy hablando, de esos compañeros estoy hablando. Esa escuela sería entonces el origen histórico de fenómenos como el wahhabismo. Nosotros esto de la escuela de los sahabas es justamente porque tenemos casos en los que parece que muchos sahabas, por ejemplo, criticaban al profeta. Hubo personajes que se anunciaron como compañeros del profeta que eran suyos. Hubo personajes que dijeron, por ejemplo, es suficiente para nosotros el Corán, teniendo el libro suficiente. Es, por ejemplo, uno dijo, como el profeta es un hombre, yo también soy un hombre.
مدرسة الوهابية ترجع إلى هذا الجذر وترجع إلى هذا
الوصف. Compañeros, por ejemplo, que hicieron innovaciones, pusieron nuevas leyes de sus posturas. Entonces, estamos hablando de esa escuela que interpretaron el Islam con una interpretación particular. Ese tipo de escuela tiene diversas características, pero como el tiempo acá es muy limitado y vamos a hablar resumidamente, no podemos hablar de todo. Todas las características, haremos, digamos, alusión a algunas de ellas.
أبرز خصوص نتحدث عنها وعن هذا التفسير المقابل لتفسير مدرسة أهل البيت المقابل لتفسير الإسلام الأصيل. أبرز خصوصية هي اعتماد هذه المدرسة على الأمور الظاهرية.
Nosotros tenemos una característica que es la más importante de las características del wahhabismo, en el sentido que es el basar su pensamiento en una especie de exoterismo y materialismo. O sea, una interpretación totalmente externa de Islam, una interpretación totalmente materialista de Islam. Por ejemplo, a nivel conocimiento es un rechazo absoluto al intelecto y a la razón. Son, digamos, personas que no tienen el tema de la razón como el referente criterio de conocimiento. A nivel creencia, por ejemplo, la interpretación que hacen de Dios es una interpretación totalmente materialista. Por ejemplo, creen en un Dios que se sienta en el trono. En algunas narraciones un Dios que baja al cielo terrenal, un Dios que tiene un burro, por ejemplo, que camina en un burro. Es una interpretación de Dios totalmente materialista y externa o exterior. A nivel jurisprudencia y ley, del mismo modo. Por ejemplo, hace mucho hincapié en la ropa, en la vestimenta, hace mucho hincapié en la forma de comer, en la forma de caminar, en la forma de pararse, en la apariencia. O sea, podríamos decir que podríamos llamar a esta escuela un materialismo islámico.
إذن ونستطيع من خلال هذا المبنى الذي اعتمدت عليه مدرسة الصحابة عامة
Podemos decir que en realidad esta visión materialista o exterior o externa o exotérica del Islam es en realidad una interpretación de muchas escuelas sufíes, ¿no? O sea, muchas escuelas tienen esa misma interpretación. Pero ¿qué es lo que ocurre en los wahabíes? Los wahabíes sería el extremismo, digamos, de esa interpretación. O sea, los que llevaron al extremo todo este tipo de visión materialista y externa. Es por eso que muchas de las cuestiones que tocan los wahabitas, por ejemplo, el tema de la intercesión, el tema de la visita a las tumbas, el tema de sacar la bendición de las tumbas, todo eso lo ven con esta visión materialista. O sea, vuelve a este tema de la visión externalista y materialista. Hasta en el tema de la política, ellos tienen también la misma visión. O sea, muchos de sus principios políticos vuelven a esta visión materialista y externa. Por ejemplo, hablan ahora estos grupos, hablan del gobierno islámico, hay que hacer un gobierno islámico, hablan de la expansión del Islam, hablan de la grandeza del Islam. O sea, cuando hablan de la grandeza del Islam, por ejemplo, hay toda una cuestión en la época de los sahabas, que creían que digamos, la grandeza del Islam está en la expansión, está en la conquista, está en el Islam, digamos, en el tierra, tener poder. Todo eso es una visión externalista, digamos, exterior, ¿no? No creen que la grandeza del Islam está en el poder. Creen que la grandeza del Islam tiene que verse, digamos, en el poderío. Y ahí hay una historia famosa que cuenta sobre Omar en un encuentro que tuvo con Muawiya. Muawiya, digamos, gobernaba Sham, en Siria, dice que lo vio a Muawiya vestido así como un rey, con toda ropa una cosa. Y le dijo, ¿por qué te vistes así? Dice, porque nosotros estamos en Siria y tenemos que mostrar la grandeza del Islam. O sea, como diciendo que la grandeza del Islam está en una ropa de lujo, ¿no? O sea, es una visión totalmente materialista y exterior del mundo.
Del
mismo modo, las otras dimensiones que también, digamos, tienen la misma. Nosotros tocamos dos o tres nada más para que ustedes tengan un poco, digamos, la idea de cómo se maneja. Entonces, en el momento que ustedes quieran debatir con ellos, cambio de diálogo, que tengan en cuenta un poco esos principios, no tanto
أما بالنسبة للتيار الوهابي في المغرب، وهذا التيار ظهر على شكل المذهب السلفي. ظهور المذهب السلفي الوهابي في المغرب ليس بالظهور الحديث.
Con respecto a la corriente wahabita en Marruecos, bueno, es la corriente salafista o salafista. La corriente salafista vuelve a la época de los sultanes, especialmente tres sultanes: el Maula Sulaimán, el Maula Muhammad bin Abdullah y el Maula Hassan, que justo son contemporáneos de Muhammad bin Abdul Wahab, el fundador de Wahhabi. Luego de esto viene la etapa de este movimiento salafista de los nacionalistas, aquellos que buscaban la independencia de Marruecos del colonialismo francés. Entonces, obviamente hay que hacer una distinción entre actual salafismo, el salafismo moderno, con aquel tipo de salafismo, ¿no? En realidad estamos hablando de este movimiento salafista que buscan, digamos, sus orígenes, sus principios en el Salaf, en los antiguos compañeros profetas, supuestamente para poder hacer una reforma en la religión.
فالاتجاه السلفي كان يعمل على تنقية العقيدة.
Bueno, entonces este movimiento lo que deseaba en realidad era el poder, entre comillas, purificar la creencia, o sea, nació como una reacción a supuestamente los desvíos de las creencias en la comunidad, pero eso es en históricamente el tema antiguo. Pero el actual movimiento podríamos decir que sufrió una transformación en los años 80, la década de los 80, especialmente en la mano del Sheikh Mohammad Taqiyuddin al-Hilali, que podríamos decir es una especie de fundador del wahabismo, o del wahabismo marroquí.
وهذا الشيخ تقي الدين الهلالي درس في السعودية، كان في الأول وصوفيا، كان تيجانيا، سمي الطريقة التيجانية، فكان صوفيا، لكنه تحول بعد ذلك عن
este محمد تقي الدين الهلالي اللي فundado el wahabismo digamos marroquí, él era un sufi de la tariqa tijaniya que después se transformó, se hizo wahabita, salafita, y que estudió en Arabia Saudita y en otros países. Y bueno, él comenzó un poco a través de sus alumnos especialmente a difundir estas ideas en Marruecos, y empezó, digamos, la activación de este movimiento, y especialmente después del triunfo de la Revolución Islámica. Como ustedes saben, cuando triunfa la Revolución Islámica en Irán, muchos sistemas temieron de la expansión de ese eco, digamos, revolucionario. Y como la revolución tenía un sello shia, que era directamente shiita, trataron de apoyar a todos aquellos movimientos que se enfrentaban al shiismo de alguna manera u otra para frenar esa expansión shiita. Entonces no encontraron mejor movimiento que apoyar al wahabismo.
بدأنا نرى بأن هذه المدرسة بدأت تدرس في المغرب وبلدها.
Bueno, entonces esta escuela comenzó a expandirse, comenzó a crecer, ya tenían sus alumnos, sus seguidores, sus instituciones, sus escuelas, sus fundaciones, y especialmente cuando pasó la sucesión a las manos del Sheikh Mohammad al-Marrawi. Bueno, entonces él continuó con esta expansión del wahabismo, especialmente con una política particular que él utilizó, que es la difusión del wahabismo a través de las escuelas coránicas. Había tradicionalmente en Marruecos muchas escuelas coránicas donde la gente iba y aprendía el Corán, la lectura del Corán, la recitación del Corán, aprendía un poco de árabe, y ahí es donde él comenzó a difundir el wahabismo en las escuelas coránicas. Hay dos tipos de salafismo. Un salafismo que le llaman el salafismo ilmi o taqlidi, el salafismo tradicional o científico, o sea que está dedicado solamente a la difusión a través de las consejos, de las charlas y eso. Bueno, ellos tienen muchos métodos de difusión y de expansión, pero lo más importante, una de las características importantes de ellos es justamente la valentía que tienen. Son gente muy valiente, no en el sentido de valentía, en el sentido de que actúan, digamos, van, hablan con la gente, se reúnen, les aconsejan, les constantemente dialogan, o sea, son gente de mucha valentía en ese sentido. Y bueno, ahí se fortaleció mucho en los años 90, especialmente al comienzo del siglo XXI. Dice, bueno, yo tuve un poquito de experiencia con ellos en la época que yo era universitario, alumno de la universidad. Ahí yo, sí, tuve un tiempo con ellos, digamos, tuve una experiencia, pero alhamdulillah fue una experiencia muy corta. El segundo tipo de salafismo es el salafismo yihadí, o sea, el salafismo de guerra, el salafismo de lucha. Este tipo en particular es, digamos, una corriente muy violenta, ¿no? Que lo que intentan en realidad es la aplicación de la ley por la fuerza, o sea, a través de la violencia. Directamente su interpretación del Corán es que hay que imponerlo por la fuerza. Esto se fortaleció con la invasión norteamericana a Irak. Luego apareció un nuevo grupo de esta corriente después de los 11 de septiembre. Dice que, bueno, y se fortaleció esto con una fatwa que hicieron algunos sabios de ellos sobre el rechazo de que Marruecos entre en una batalla internacional o mundial en contra del terrorismo.
وهو ما شكل أول تصادم بين
y esto es uno de los primeros choques que se dio entre el gobierno de Marruecos y las corrientes salafistas.
وهنا لا نريد أن ندخل كثيرا في هذا التاريخ خصوصا بعد يعني بعد التفجيرات وقعت في المغرب في الدار البيضاء مثلا.
Bueno, entonces yo no quiero entrar mucho en detalles sobre esto, pero bueno, hubo muchas detenciones, muchas bombas que pusieron en Casablanca y otros puntos. Lo que importa acá es ellos mismos comenzaron a plantear, digamos, una forma de acción. Pero bueno, al fin y al cabo ya eso quedó de una forma bastante limitada y en el medio son momentos exclusivos, no están caracterizados, especialmente con la presencia de Daesh ahora, digamos, pero de una forma bastante limitada. Bueno, como digamos una pequeña indicación, voy a ver si hablo de algunos sheikhes o algunos referentes salafitas en Marruecos. Bueno, además del sheikh el Maghrawi y los sheikhs que había hablado anteriormente, estamos por ejemplo a los Hafiz Mohammed el Abdulwahab, que es uno de estos que también lo detuvieron y uno de los referentes salafitas en ese momento, que después él un poco se arrepintió y cambió de pensamiento y ahora comenzó a trabajar nuevamente de una forma normal en Marruecos, que está también en la situación política, que después vamos a hablar un poquito más sobre esto. Después está el sheikh Hassan al-Kattani. ¿Y por qué hablo de él? Porque el Kattani viene de una familia muy, digamos, sí, conocida de Marruecos, y por eso que además es por eso que es uno de estos personajes más importantes, relevantes. Estuvo también detenido, lo tuvieron con los problemas, los conflictos que hubo dentro de Marruecos. Después ahora lo liberaron y está trabajando nuevamente de una forma independiente. Está también Mohammed al-Fizazi, que es uno de estos fatihes, uno de estos consultos, sabios, digamos, de jurisprudencia de ellos, que tiene una historia muy, muy larga con el wahabismo, uno de los antiguos, digamos, de esta corriente, que también estuvo detenido preso y ahora lo liberaron, y es una de las personas que debate mucho, tiene mucho debate con una persona. Digamos, seculares y muchos de estos laicistas en Marruecos. Esto son un par de puntos, digamos, de, así como títulos para que ustedes tengan los nombres, pero no estamos profundizando ni tampoco hablando tan en general. Con respecto a los métodos de difusión que utilizan los wahabitas, o sea, ¿cómo lograron ellos poder difundir sus pensamientos? ¿De qué manera actúan? Voy a hablar de eso. Voy a hablar de una forma resumida porque no hay más. El primer punto es que ellos se tratan de difundir sus ideas entre la clase más, digamos, baja de la sociedad, ya sea a nivel económico, los pobres pobres, y a nivel cultural, o sea, gente ignorante de la religión. Entonces trabajan mucho con ese tipo de grupos. Lo segundo es tratar de apoderarse de la administración y de las mezquitas, como para poder tener efecto en la clase religiosa y practicante o creyente. Pero lo otro, tratar de captar y reclutar a los imames de los yumas, o de las llamadas, los mezquitas, los sheikhs, que dirán las mezquitas, y la posterior invitación a Arabia Saudita para que ahí participen en cursos y puedan, digamos, aprender sus métodos. La repartición de libros, de CDs, de cassettes, todo el material, digamos, que puede hacer la culturización. Tratar de lograr el apoyo de los referentes, del pensamiento, de los religiosos, de los sheikhs, de los sabios, a través de la interrelación con ellos, a través de crear, digamos, relaciones, muchas veces le dan puestos o posiciones sociales determinadas, los invitan a Arabia Saudita para que den conferencias, en fin, tratan de atraerlos. El entablar relaciones con los universitarios, los alumnos, digamos, y con los intelectuales de Marruecos, a través de la Fundación de Ciencias Humanísticas de Al Saud en Marruecos, en donde ahí constantemente a través de las relaciones tratan de atraerlos también. Y ahora finalmente vemos que comenzaron también con la actividad política a través de la introducción en los partidos políticos, por ejemplo el de entró a uno de estos partidos, el partido del Nahda o Fadila. El Nahda es el levantamiento y Fadila es el informe. Bueno, estos son algunos de los puntos que quería tocar. Ahora vamos a hablar de cuál es la forma en que tenemos que tratar a los wahabitas. El primer punto es hacer una distinción entre los referentes y los jefes de estos movimientos en Marruecos y los seguidores, o sea, el común de la gente. En cuanto al tema de los referentes y las autoridades o los jefes de estos grupos, puede ser que sean demasiado fanáticos, pero con respecto a los seguidores, la gran mayoría o muchos de ellos son gente, o sea, oprimida. En realidad no tiene un fanatismo basado en convicciones, siguen así por seguir. Entonces con ellos sí se puede tratar de una manera correcta y positiva, y digamos tratar de hacer relaciones académicas o digamos de... Yo en la persona tuve experiencia con ellos, por ejemplo, dándole algunas clases de filosofía o de otras cuestiones, y la verdad que hubo una buena reacción, hubo una sirvió. Pero igualmente, bueno, sacando este tema, no tenemos que olvidar que en realidad nosotros tenemos que enfrentarnos a ellos, de rechazo y enfrentamiento con ellos, especialmente en Marruecos. Estoy hablando de mi país, puede ser que ustedes, su experiencia sea diferente en España, pero en mi país es así. El primer punto es descubrir la debilidad que sufre este grupo, esta corriente, digamos, ya sea a nivel pensamiento, a nivel creencia o a nivel espiritual. Y eso obviamente nosotros tenemos que tratarlo justamente a través de la fortaleza que tiene nuestra con todas sus enseñanzas, doctrinas, creencias filosóficas, espirituales. También del mismo modo, exponer y descubrir los planes en cuanto a las divisiones que están creando en la comunidad, en cuanto a todo este proyecto que tienen ellos. El otro punto es descubrir un poco presentar esta religión, que es un grupo nuevo, o sea, relativamente nuevo, no tiene mucha antigüedad, ¿no? O pensamiento. Y el tema es que es un grupo sincrético, o sea, su pensamiento no está basado en una misma corriente de pensamientos. El último punto, porque ya no es más tiempo, es el tratar de colaborar con los grupos sufis que representarían uno de estos contrincantes, opositores al salafismo.
كما ذكرنا في الأول يركز على البعد المادي البعد الظاهر المحسوس اتجاه الصوفي لا اتجاه الصوفي نرى
dice porque nosotros si bien como habíamos dicho al comienzo si bien los
salafitas
los sufis al contrario tienen toda la relación interna entonces además todo el tema de espiritualidad todo eso ayuda mucho más aún todo el tema de la relación de los hijos con Ahlbeit al-Nusran. Hay muchos de sus libros que proponen, digamos, hasta los nombres de los imanes de Ahlbeit. Por ejemplo, yo ahora viajé a mi ciudad Fars, que está Ahmad al-Sinani, que es uno de los reyes de la Tarika, compré un libro de Aurad, de invocaciones, y ahí encontré, digamos, los nombres de los imanes uno por uno, hasta llegar al imán Hasna Askari, por ejemplo, el imán Mahdi. O sea, estaban todos los nombres de los imanes.
Bueno, esto era lo que yo quería
tocar de algunos los puntos que sería necesario que los hermanos sepan sobre el tema del wahabismo en Marruecos, un poco su forma de pensar, sus métodos y su sistema. Por ejemplo, la pregunta.
Voy a hacer tres preguntas y así ya termino. Una, él ha hablado de que hay un salafismo intelectual y uno violento en Marruecos. Entonces, si hay alguna relación entre ellos en el sentido de si el primero es antesala del segundo o el primero se opone al segundo.
Esa no, es una división teórica, o sea, académica. En la realidad son dos grupos independientes, pero bueno, puede ser que algunos, hay veces que pertenecen a un grupo, después pasan a otro grupo, aunque hay una relación entre ellos, pero no es una división basada en la realidad, ¿no?
Sí. Otra de las preguntas es. Si existe o qué relación ha tenido la llamada Tablir con la difusión y el auge del wahabismo en Marruecos.
Sí, llamada Tablir es uno de estos grupos del wahabismo intelectual.
Y otra cosa, ya para terminar, que a mí, digamos, siempre me ha llamado un poco la atención, ¿Cómo explica él que es allí el éxito de esa tendencia que está tan alejada de la tradición de Marruecos?
ولهذا قلنا انه يستغلون جهل الناس
y el gobierno lo hace para crear también una especie de equilibrio cultural, ¿no? Pero no podemos decir que en realidad tuvo éxito la corriente
wahhabí.
Quizá sea, digamos, a nivel porcentaje un 8% del pueblo. Y eso un poco tiene que ver con la presencia sufí de Marruecos. El sufismo marroquí que está, digamos, diseminado en todas las ciudades hay templos, digamos, mausoleos de santos, de sufis, y esa es la pintura del pueblo. Entonces, por eso, eso es lo que, digamos, representó un obstáculo para el crecimiento wahhabí.
El mismo
gobierno tampoco prefiere, digamos, que crezca mucho este movimiento, no desean.
Quisiera hacer una precisión, si me lo permite, decir, sobre la relación que establecen, porque ya lo he escuchado a dos sheikhs, la relación que establecen entre el salafismo y el wahhabismo. Y no es exactamente, pensamos, como se ha manifestado aquí. El movimiento salafista es un movimiento de renovación que surgió en Egipto en el siglo XIX de mano de Jamaluddin al-Afghani, de Sheikh Abdul y de señora Maududi, y era una defensa para una renovación, un intento de renovación intelectual y moral, sobre todo para la defensa del Imperio Otomano, puesto que estaban viendo la decadencia y lo que estaba ocurriendo y lo que ocurrió, ¿no? Entonces, esto es el movimiento salafí como tal, ¿no? Bien, si bien el salafismo lo que busca es la renovación a través de volver a las fuentes originales de Cristo. Esto no tiene nada que ver, este movimiento salafista originario no tiene nada que ver ni ideológicamente ni históricamente con el wahhabismo, pensamos. En segundo lugar, lo que hoy se conoce como wahhabismo, como salafismo, es una reedición de las universidades inglesas por medio de los servicios de inteligencia para inocular esta ideología que ya fue vencida en su momento, volverla a reeditar otra vez en los países islámicos, con los efectos que todos conocemos. Pero no hay verdaderamente una relación, pensamos, entre el wahhabismo y el salafismo en sus orígenes. Ahora sí, porque coinciden en ciertas cosas, y coinciden sobre todo en boicotear la influencia de la revolución islámica del imán Jomeini en la base.
Dice, no, yo apoyo tu teoría, es así, o sea, no existe ningún tipo de relación históricamente válida en Guadalajara y Coinsal. Yo hablé algo de eso cuando dije que el salafismo, digamos, antiguo del Marruecos tiene que ver con la reforma que nada tiene que ver con el movimiento. Lo que pasa cuando hablamos de salafismo, de wahhabismo, porque los wahhabitas se autoproclaman salafíes. O sea, ellos cuando hablan de su conducta, hablan como si fueran que son, digamos, vuelven al ejemplo, imitan el ejemplo de los salaf, o sea, de los antiguos sahaba. Entonces, como ellos están hablando de que ellos son salafitas, nosotros constantemente en el discurso hablamos del salafismo como pretensión wahhabita, ¿no? Como una unión histórica de los dos movimientos. Claro, como los mismos sunitas dicen, nosotros somos la gente de la sunna del profeta. Dice, para nosotros somos la gente de la sunna del profeta. O sea, es un tema de pretensión más que de realidad para nosotros.
Quería preguntar sobre cómo hablan como es el salafita y la tarija sufí, también uno de los grupos que está en Marruecos, Juan Muslimí también, entonces como también esperaba que hablaban durante todos estos días alguien que habla sobre este grupo, entonces quisiera preguntarle, como es de Marruecos, ¿qué opinión tiene sobre ellos y qué idea que tiene en el breve que puede decirnos algo sobre ellos?
أقصد الدكتور كريم المواضيع لأنه لسه متخصص في المواضيع السياسية ودراسة الحركات الإسلامية.
No, yo como no soy especialista en temas, digamos, fuera de Estado, no tengo.
Si el Melik de Marruecos es Alawi, el descendiente del profeta, yo he visto en su templo, vamos, donde tiene sus abuelos, tiene descendencia del profeta, ¿por qué él apoya a Selefía?
No la apoya de una forma muy grande, importante. Es más un tema de intereses del país, según que puedan servir a sus intereses lo apoya, pero no.
والدليل على ذلك انه يهتم بالاتجاه الصوفي اكثر الان وزير الاوقاف هو
ينتسب por eso apoya tanto a los sufis porque
يحرص
المرأة على الاتجاه الصوفي está preocupando porque los sufis lleguen